Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz lunes 23 de noviembre del 2020. Les deseo un excelente inicio de semana y también un muy buen fin de mes. Ya estamos a punto de cerrar noviembre. Se nos acabó el año, un año muy complicado de replantear cuáles son esas prioridades, un año de valorar las pequeñas cosas y de entender que todos, sin importar nuestra nacionalidad, ideología o posición económica, somos igual de frágiles. Y creo que la enseñanza más importante de este año es entender la interconectividad del uno con el otro. Creo que aunque no parezca, tus acciones repercuten siempre en el otro y esto es algo que nos vamos a llevar de esta pandemia, ¿no? Este tema de la empatía, de cuidarme a mí para protegerte a ti, es algo muy, muy importante y me parece que son valores que llegaron para quedarse. Sin importar que pronto pueda llegar una vacuna con alto grado de efectividad contra el COVID-19, es esencial que la humanidad no tire por la borda todas las enseñanzas que nos trajo el COVID-19 este año. Los invito a reflexionar, tal vez apunten en una hoja qué cosas se replantearon en estos meses de confinamiento, qué es lo que más extrañan de su vida pasada, por decirlo de alguna manera, qué cosas aprendieron, qué rutinas nuevas llegaron y que quieren que se queden para siempre. Intentemos ser consciente de todo lo que nos está pasando porque es un paso importante para poder superarlo. Pero bueno, hablando de COVID-19 y de vacunas, hoy en A Quién Confianza vamos a platicar con mi querido Alex Rodríguez y Laura Brugués sobre la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, para la que México tiene un convenio. Acaban de anunciar que tiene una eficacia del 70% su prototipo. Y si bien no es tan eficaz como la de Pfizer o la de Moderna, es mucho más económica y mucho más fácil transportarse. Pero vamos a comentar qué prototipos de vacuna están en fase 3, qué tiene que pasar para que la FDA o para que el OMS le dé el visto bueno, cuánto tiempo tardará llegar a México y cuántas personas tendrían que estar vacunadas para que podamos regresar a la vieja normalidad. Te platicamos todo eso en un momentito y por supuesto también para aprovechar que tenemos a nuestro experto en temas económicos, vamos a preguntarle a Alex Rodríguez sobre la caída de un poco más del 10% de la inversión extranjera directa. Son 23.500 millones de dólares que se perdieron en el periodo de enero a septiembre, lo que representa un retroceso de la inversión extranjera directa más pronunciado en los últimos 6 años. ¿Qué hará el gobierno federal para incentivarla de nuevo? ¿Qué repercusiones puede tener esto en la vida de los mexicanos? Pues son muchas porque, por ejemplo, según datos del INEGI, 11 millones de personas van a entrar a la pobreza laboral en este país. 11 millones de personas que pueden tener familias y bocas que alimentar. Esto es una verdadera tragedia, un caos. ¿Y saben qué es lo peor? Que en lugar de que el gobierno proponga un cambio de estrategia brutal, que aplique medidas contracíclicas, de que haga una inyección fuerte en la economía, pues el gobierno federal, en especial el presidente López Obrador, pierde el tiempo, por ejemplo, en el G20, pidiendo que se le elimine la deuda a países pobres, como si estuviéramos en la posición de aconsejar o de ser un ejemplo para el mundo. Pero bueno, vamos a comentar eso y más. Los invito a que se queden con nosotros y a que compartan este podcast con todos sus contactos. Les prometo que se va a poner muy bueno e interesante. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
¿Sabías que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos? En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para sus días que tenga disponibilidad en la cartelera Cinemex en esta modalidad. Siempre con la tranquilidad, claro, de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman todas las medidas de higiene y seguridad necesaria. Consulta la cartelera para revisar la disponibilidad de salas en cualquier modalidad en el cine de tu preferencia. La renta de salas se puede realizar directamente en taquillas o a través de la app de Cinemex o en cinemex.mx, así que los invito a revisar esta nueva modalidad para que se diviertan un buen rato. También los invito a seguir a DBC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DBC News MX, para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de este país. Ya empezó y solamente juntos podemos hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, querido Alex y Lau. Qué bueno que están aquí, muchas, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo empieza la semana? ¿Qué les pareció la participación del presidente López Obrador en el G20?
Pues ya saben, ¿no? Como el tío del quinceañero que empieza a hablar y a dar palabras, fuera de out of context, ¿no? Y dices, ay, por favor, ya, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que hablar, muchos puntos importantes que se trataron durante esta reunión y cosas que se omitieron prácticamente, que no quiso pues mencionar durante la misma. Pues ahí vamos a estar hablando, pues.
Alex, ¿a ti qué te pareció?
Pues mira, yo lo que vi fue dos mini mañaneras, una el sábado y otra el domingo, porque la verdad es que pues pareciera que el presidente de la República no se cambia el chip y sigue hablándole a sus mismos, a sus mismas huestes, a sus mismos seguidores, lo mismo. Yo no sé, me imaginé ahí un poco a Boris Johnson y a Boris Johnson y a Emmanuel Macron con cara de Lord Molecule escuchando al presidente mexicano.
Fíjense que yo ayer platicaba sobre el papel de algunos expresidentes mexicanos en materia de política exterior y sin duda llegué a la conclusión del que más pena ajena me da es Fox, con el come si te vas a Fidel Castro, o el los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer ante empresarios estadounidenses para defender el aporte de los migrantes mexicanos. Y creo que Vicente Fox cruzaba la raya entre el ingenio y la imprudencia. Pero bueno, ahora con López Obrador también hay mucho de qué hablar en términos de relaciones exteriores. Empezó diciendo que él no iba a salir de México, que para él la mejor política exterior era el interior. Luego fue a la Casa Blanca a ver a Trump en plena campaña electoral. Luego la desafortunada anécdota que contó en su discurso en la ONU sobre Benito Juárez y Mussolini. Después la no felicitación a Joe Biden. Y ahora, para cerrar con broche de oro, su participación en el G20, que pareció una mañanera más. Entonces, creo que la participación del presidente de México en los eventos internacionales siempre es polémica, como todo lo que él hace. Creo que el mandatario mexicano intenta marcar una pauta de ser diferente, de posicionarse como un líder distinto, pero a veces resulta incongruente lo que dice en foros mundiales con lo que hace, por ejemplo, en su país, ¿no? Alex, ¿qué opinas sobre estas declaraciones de AMLO? El fin de semana propuso en dicha cumbre dos propuestas. Una, que se eliminaran los montos de deuda y del pago de servicios de la deuda a naciones pobres en el mundo. Y dos, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Algunos dicen que América Latina necesitaba un líder que le apostara a los países pobres. Y pues ya lo tienen con el presidente de México. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración?
La verdad, Ana Karen, Laura, es que la propuesta ahí está, pero quedó en la generalidad, como parece ser la constante. La verdad es que a mí me llama la atención. Primero, me gustaría decir cómo un traductor le dice a los que están escuchando que hablan otros idiomas, por ejemplo, que vamos a apoyar a los de arriba, o este tipo de expresiones que da López Obrador, y que finalmente, pues lo único que reconoce él, fíjate, él está pidiendo ayuda. Él primero critica el modelo neoliberal, que también veto a saber cómo lo tradujeron ahí en la traducción simultánea, el modelo neoliberal que no funciona en México y que aquí en México estamos tratando de cambiar, pues estás apelando a ese mismo modelo para los países donde este modelo tiene éxito, para que puedan ayudar a otros países que no tienen éxito. Entonces, es como que un contrasentido, es un sinsentido. También habló de las remesas, y entonces, pues ahí yo me pregunto, el presidente habla de un país como el suyo, México, que expulsa a millones de personas que tienen que ir a Estados Unidos a buscar pues el sueño de un futuro económico mejor, y ellos nos mandan remesas millonarias producto de un país donde el neoliberalismo sí funciona. Entonces, a mí me parece que el presidente está completamente enredado, atorado en cuestiones de su ideología hecha cliché, que repite todos los días en las mañanas, pero que repitió ahora en 4 minutos el sábado y casi 6 minutos el domingo, en donde, pues la verdad, yo no veo ni pies ni cabeza. Hay que reconocer algo. El presidente habló de apoyar a los países más pobres con quitas o con posposiciones de la deuda, y uno de los puntos que no se ha mencionado mucho, pero que destaca hoy el periódico Milenio en su edición en la Ciudad de México, que uno de los acuerdos precisamente del G20 sí fue que por lo menos durante el 21 los países ricos congelarán los adeudos que tienen con ellos países menos desarrollados, y pues en ese sentido a lo mejor no tardaremos en que el presidente presuma eso como un logro de sus participaciones sábado y domingo en la cumbre. Pero fuera de eso, pues me parece que rebasan incluso lo anecdótico y no hay una sustancia, no hay un México con esa posición de otros tiempos en donde pues abogaba por el multilateralismo o que propusiera algo concreto, sensato, en fin. Me parece que rebasa incluso lo anecdótico, no me gustó nada.
Claro, de ninguna manera estamos diciendo que la propuesta de reducir o de eliminar la deuda de los países pobres sea mala. De hecho, el presidente de China ya lo secundó y, como bien dice Alex, está siendo considerada y aceptada por este foro. Pero creo que lo que a veces suena contradictorio, Lau, es que ¿cómo pide a los líderes del mundo que apunten sus consejos cuando nosotros tenemos una de las peores crisis en Latinoamérica, tanto de salud como económicas, ¿no crees?
Pues sí, yo lo que vi fue prácticamente una contradicción por el tema de que, bueno, primero los pobres, los países pobres, ayudar de abajo para arriba, una, digámoslo así, una propuesta loable. También este tema que dijo sobre de los créditos a tasas de interés equivalentes a países desarrollados que sean, pues, iguales, porque relativamente son muy bajas, pero eso a nivel global está bien. Pero cuando miras hacia adentro y ves ese discurso donde dice, bueno, primero la política interior es mayor a la exterior, y te das cuenta que no ocurre así en la realidad. O sea, por ejemplo, en el caso de una problemática que incluso ha estado señalando la Organización Mundial de la Salud, ha sido la incapacidad de realizar las suficientes pruebas COVID en los mexicanos. Y bueno, se realiza, el director general de la OMS ha dicho, en México se realizan 3 pruebas por cada 100,000 habitantes, y que normalmente en México han fallecido más personas pobres o vulnerables, el 50% más por COVID, tienen más tendencia a morir por COVID, y o sea, la tasa de mortalidad es más alta en personas más pobres y en comunidades indígenas. Entonces, cuando tú miras al país hacia adentro, claro, en materia de lo que se está platicando de la pandemia, que creo que fue uno de los temas también primordiales, además del tema de la economía, que también es muy vital y va muy correlacionado con la pandemia, te das cuenta que no se le está dando en este caso este apoyo a los pobres, o no se están centrando las acciones del gobierno, no sé, con fondos públicos, ayudas, con lo que tú quieras, como sí lo están haciendo otros países, y México no lo está haciendo. Entonces, ahí es donde yo digo que hay una contradicción en ese sentido de por parte del presidente, y me perdonarán los que dicen, no, pues sí, fue muy loable lo que dijo, sí, pero de todas maneras, eso no nos va a solucionar los problemas que tenemos a nivel interno, por ejemplo, los empleos que se siguen perdiendo. Ya había dicho que en marzo se iban a recuperar, y que tenía, pues, insistió con ese tema de la recuperación económica en V, o sea, B, y dices, pues veremos a ver qué pasa. O sea, yo la verdad es que no veo ese, en estos meses de pandemia no he visto este rescate de abajo hacia arriba. Las conferencias de la Secretaría de Economía cada vez son más desgastantes. Dices, oye, ya pasó el tiempo, ¿será que realmente a las microempresas les sirvió este crédito? Ya nos dimos cuenta que no, con las noticias de la semana pasada, de que pues cerraron pues un centenar de empresas y negocios pues pequeños. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta realmente la respuesta de México ante la pandemia. Y bueno, ya de la vacuna ni se diga, pero eso lo vamos a platicar yo creo que más adelante, que hay muchos puntos ahí por que me preocupan realmente si estamos preparados para afrontar esta situación con todos los problemas internos, incluso los conflictos que tiene el gobierno mexicano con las farmacéuticas.
Estoy de acuerdo con ustedes, y como bien decía Alex, la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el G20 fue una mañanera más, un rollo de autoalabanza sin perspectiva internacional. Pero bueno, también déjenme decirles que creo que también así funciona la política exterior y la diplomacia. Creo que Andrés Manuel López Obrador no podía hacer o decir mucho más, pero bueno, aún así eso no lo escuda y no lo hace menos lamentable. Pero bueno, Alex, retomando el tema de la economía, somos el segundo país en el continente americano con la mayor caída económica a partir de la pandemia, pues hablarnos un poco, por ejemplo, sobre la caída del 9.9 de la inversión extranjera directa en este país, qué representa, qué implicaciones puede tener para los mexicanos, pues en un panorama próximo.
Tienes toda la razón, Ana Karen, somos el segundo país después de Venezuela con mayor caída en el Producto Interno Bruto. Venezuela, pues ya venimos, la tragedia venezolana viene de varios años, y aquí esto me da la pauta para decir, si bien el discurso le echa la culpa total de la crisis económica en México a la pandemia, pues esta no es la realidad. La realidad es que debemos de recordar puntualmente que el primer año de gobierno de López Obrador, sin pandemia de por medio, la economía decreció un poco menos de 0.01%. O sea, estamos hablando de una recesión que tiene que ver no nada más con la pandemia, sino con decisiones económicas previas, la cancelación del aeropuerto, la cancelación de inversiones, la falta de certeza en las mismas inversiones. Y bueno, pues aquí llegamos al punto justamente de, pues con pandemia, más lo que acabo de decir, pues entonces estamos al borde del 10% negativo de crecimiento en materia de Producto Interno Bruto Nacional, y las propias cifras de la Secretaría de Economía difundidas el fin de semana, pues establecen una caída del 10% en el flujo de inversión extranjera directa a México. ¿Qué quiere decir esto de inversión extranjera directa? Es inversiones directamente de empresas en, perdón la expresión, pero en fierros, en cemento, en varilla, en carreteras, en concreto, en pavimento. Porque hay otro tipo de inversión, que es la inversión financiera, que es la que entra vía el mercado financiero, vía el mercado de valores, vía el mercado de deuda. No, aquí estamos hablando de inversión directa. Y entonces pues tenemos con que el año pasado habían ingresado a nuestro país 26 mil millones de dólares y ahora ingresaron 23 mil millones, o sea, un 10% menos. Esto es una señal muy clara, pues de estas señales, independientemente de la pandemia, que tiene un peso importante, sin duda alguna, no podemos tampoco negarlo, pero es una señal indudable, pues, de que a los inversionistas no les están gustando las señales que ha mandado México en cuanto a decisiones de política económica y en cuanto a respeto a contratos y a la seguridad de las inversiones ya vigentes por acá. Tenemos que decir algo: la mayor parte de esta inversión extranjera que llegó, estos 23 mil millones de pesos, son reinversiones, o sea, no se trata de inversiones nuevas. Entonces, hay que entender lo de la pandemia y hay que esperar un poquito. Hay quien es un poco más optimista y prevé que algunas empresas que han prometido más inversión a pesar de los pesares, pues lo hagan el año que entra o a partir del año que entra, en cuanto se tenga la vacuna del COVID. Y pues estas son algunas: Yenova, que es energético, Volkswagen, Ford, Amazon, FedEx, DHL, Nestlé, Walmart, Shell y Ternium, entre otras. Esperemos que esto no sea nada más una llamada de petate y efectivamente estas y muchas otras empresas pues efectivamente traigan más dinero, porque sin duda la inversión extranjera directa es uno de los indicadores importantes, no así el presumido tipo de cambio. Esta inversión extranjera directa sí es un indicador importante que señala más claramente el rumbo de una economía, en este caso la de México.
Claro, y como bien dices, Alex, hay que entender que aunque sin duda esto repercute por las malas señales y la desconfianza del gobierno federal hacia los inversionistas en el extranjero, este comportamiento también responde a un tema mundial, como por ejemplo la debilidad en la restitución de las cadenas globales de valor. Pero bueno, esto no significa que podemos escudar a la administración actual. Los apoyos en política económica han sido muy, muy limitados, apenas llegan al 1.5% del PIB, mientras que en otros países el apoyo ha alcanzado hasta el 15%, como es el caso de Estados Unidos. Y pues bueno, ahora estamos viendo los resultados. Lo platicamos en la introducción, más de 11 millones de personas van a entrar en pobreza laboral en México, y más de, solamente en la Ciudad de México, más de 32.500 negocios, lo publicó el Reforma la semana pasada, han cerrado más de 32.500 negocios en la Ciudad de México a raíz de la pandemia. La crisis que estamos viviendo es brutal y al parecer pues no hay un cambio de ruta, un cambio de estrategia. Parece que no nos queremos adaptar y que el gobierno pues está muy tranquilo viendo simplemente desde una posición privilegiada esta crisis tan brutal.
Pues yo Ahora, con relación a lo que decía Alex, yo creo que, bueno, también ahí es viendo el programa Momento Financiero, ustedes ya han sido insistentes en esto, en el tema de la falta de confianza, lo de la cancelación del aeropuerto. O sea, yo creo que ya es un tema que estamos hasta el cansancio de decirlo en diferentes espacios, en los medios, y ya lo ven como un ataque, ¿no? Y realmente no se está escuchando al sector empresarial en este sentido. Por ejemplo, ahí están, o sea, no es invento de uno, Alex, tú muy bien lo sabes, ahí están las encuestas de Banxico al sector privado, la EMOE del INEGI, de esa encuesta de mensual de opinión empresarial. Hay muchos indicadores que nos pueden dar un panorama, un dato duro sobre lo que está ocurriendo, sobre la desconfianza y lo que más reiteran los empresarios es la falta de certeza jurídica y la seguridad en ese sentido, y que lo ha generado y lo ha desencadenado todas estas acciones o decisiones que ha tomado el gobierno actual. Y bueno, no se está escuchando a los empresarios. Estaba viendo, ahí leí de la reunión virtual de México en la cumbre de negocios, y ellos insisten en este tema. Incluso el presidente de la MIA comentaba que había que cuidar la inversión que ya estaba, y no para que no se sigan escapando los capitales, y dejar, por ejemplo, el tema de la sobreregulación, no abusar de esas figuras. Esto es pues un llamado a la Secretaría de Economía. Y bueno, esto es algo que en conclusión llegaron a decir, que es algo que el gobierno no está priorizando, es algo que no lo están viendo como una prioridad. Entonces, luego, cuando vienen los resultados, viene la falta de inversión, la caída de los empleos, lo que mencionaba Karen, los negocios que han cerrado, pues ay, ¿a quién le echamos la culpa? No, a los medios digitales, ¿no? Ah, no, a los empresarios que quieren todo para ello. Entonces, ahí se les están dando las señales. Ya cuando sea peor, espero que no sea demasiado tarde, ¿no?
Claro, ahorita estaba leyendo un artículo donde Miguel González Ibarra, que es el coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la UNAM, prevé que la inversión extranjera no va a repuntar mientras continúe la incertidumbre sobre las políticas del gobierno actual. Él dice que es necesario que se restablezca la institucionalidad, el Estado de Derecho, y se cumplan los compromisos adquiridos en el T-MEC. Bien lo decíamos, si ganaba Biden, que fue lo que sucedió, seguramente la relación entre ambos países iba a volver mucho más institucional y mucho más formal, menos visceral, menos de afinidad personal como la que tenía Trump con López Obrador. Pero bueno, también como lo comentamos en ese programa especial, en esa cobertura en vivo, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana solamente porque Biden esté en la Casa Blanca, en la oficina Oval. Hay muchas cosas de por medio que también México tendría que cambiar, que restablecer y que replantear. Pero bueno, creo que no hay ninguna señal ni ninguna intención de cambio hasta el momento. Vamos a seguir al pendiente, ojalá, por el bien de México y por el bien del futuro de las generaciones. Si no queremos que, bueno, este ya va a ser un sexenio perdido, pero todavía después de sexenio, los próximos años, por el futuro de México, que haya un cambio de estrategia. Pero bueno, ya para cerrar este podcast, déjenme les los actuales sobre el tema de las vacunas, que también es muy importante, porque esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró el anuncio de la farmacéutica inglesa AstraZeneca, que en conjunto con la Universidad de Oxford desarrollaron la vacuna contra el COVID-19, que mostró una eficacia media del 70% y puede llegar hasta el 90% ajustando la dosis. La distribución de la vacuna podrá concretarse durante el primer trimestre del 2021 en México, y como les comentaba en la introducción, si bien no es tan eficaz como la vacuna de Pfizer o como la de Moderna, que anuncian hasta un 95-94% de eficacia, es mucho más económica y mucho más fácil de transportarse. Y es que, Alex, creo que será un error pensar que tendremos la vacuna perfecta. Todas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, Moderna y Pfizer muestran una alta efectividad, pero la desventaja es que necesitan una refrigeración extrema. Por otro lado, Astra, CanSino, Johnson y Sputnik tienen un menor costo, y la desventaja es que pues han tenido algunos efectos secundarios en 3 pacientes, por ejemplo, y pues que no tienen tanta efectividad como la de Moderna y Pfizer, ¿no crees?
Fíjate que a mí lo que me preocupa, Ana Karen, más allá de los tiempos, o sea, yo creo que sí hay que estar conscientes de que esto no es en automático. Después de que autoricen la vacuna, hace falta producirla. Y después de producirla, hace falta distribuirla. Y después de distribuirla, hace falta aplicarla. A mí me preocupa mucho, en el caso de México, que el sistema de salud está completamente hecho un desastre. Con con la nueva, el nuevo reglamento de operación, la nueva, el nuevo organigrama en la Secretaría de Salud, donde, por ejemplo, López-Gatell ya tiene el control de la COFEPRIS, y todo el desastre que trae, como decía Laura, el pleito con las farmacéuticas, pues a mí me preocupa realmente que una vez que esto suceda, México se quede otra vez con los dedos en la puerta por esta falta de claridad en sus canales institucionales para distribución de medicamentos. Pero otra cosa, políticamente, por el pleito que se trae Hugo López-Gatell con el canciller Marcelo Ebrard para ver quién se pone la medallita y la palomita en la frente de quién trae la vacuna a México, eso me preocupa muchísimo.
Claro, es muy importante lo que estás mencionando, Alex, pero bueno, al menos la vacuna de Moderna y Pfizer, que es importante para México, se van a vender con utilidades y gran parte de la oferta ya está comprometida en países desarrollados. Y la vacuna de AstraZeneca será ofrecida al costo durante la pandemia con ayuda de Johnson & Johnson, es importante mencionar esto. Y el costo por dosis está entre $3 y $4. El precio es mucho menor que el de las otras. Y además la vacuna de AstraZeneca se puede mantener durante mucho tiempo bajo una refrigeración normal, que es de 2 grados. Entonces, en resumen, creo que sí es una gran opción y en consecuencia pues genera grandes expectativas, ya sin importar quién se va a colgar la medalla, como bien dice Alex. Si López-Gatell, si Marcelo Ebrard o hasta el presidente López Obrador. Como siempre les digo, la carrera por la vacuna para el COVID-19 aún no se ha terminado. Es posible que tengamos de 3 o hasta 5 prototipos ya certeros de vacuna muy pronto, pero bueno, en lo que llega ese momento, la única manera de protegernos es usando cubrebocas. Y bueno, hablando también de la pandemia, Lau, sabemos que están reajustando el semáforo de COVID-19. No podemos hablar de una segunda ola de contagios porque realmente nunca pararon, nunca vemos una caída. Más bien es un repunte de casos. ¿Pero crees que la decisión de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre fue una decisión correcta o tal vez están exagerando y no están confiando en la responsabilidad y en la ética de la ciudadanía mexicana?
Bueno, creo que fue una decisión correcta y leí cientos de comentarios el fin de semana donde decía, no, pues que, no, y los memes, ¿no? Sobre el tema del cierre de la basílica. Es importante, o sea, porque por más que se adopten las medidas sanitarias, sabemos que en la realidad, o sea, vemos la multitud que llega no solamente a nivel nacional, sino internacional a la Basílica de Guadalupe. Entonces, creo que fue una decisión, digámoslo así, pues muy acertada por parte de la jefa de gobierno, porque no se vale ya exponernos así. Ya tuvimos Buen Fin, ya tuvimos varias actividades económicas ahí pues saliendo y todo el rollo, pero pues ya a estas alturas yo creo que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Entiendo un poco la parte, yo respeto mucho el tema religioso en este sentido. Pero, oye, pues le puedes rezar a la morenita en tu casa y le pones tu, no sé, tu altarcito, tu vela, ¿no? Porque, y ya, me van a caer a palos por eso, pero creo que hay que priorizar las circunstancias en las que estamos. Y a propósito de eso, también quería, bueno, darte un comentario sobre el tema de la vacuna y creo que también es, quería resaltar sobre si México está preparado o no. Por ejemplo, con eso que mencionabas de la refrigeración, a mí me brincó mucho el tema y por eso mencionaba el tema del conflicto que traen las farmacéuticas, porque acuérdense que en nombre de la corrupción hubo esta pelea con las tradicionales farmacéuticas. Se le abrió el camino a Birmex, que bueno, que si bien sí tiene experiencia en la producción de vacunas, no lo tienen en la experiencia logística, y esto yo creo que quiero dejarles eso porque es muy preocupante. Y esta empresa se encuentra a cargo de Pedro Centeno, que pues es diputado de Morena, pero ahorita está pues en Birmex. Y lo que me preocupa de todo esto es que, bueno, se le dio aquí el camino a esta empresa. ¿Cómo van a manejar las logísticas? O sea, esto no es como repartir sabritas y coca, como dice el presidente. Y ahí yo creo que les dejo la inquietud, porque una vez que se decida dónde va, cómo se va a distribuir la vacuna para que pronto podamos salir de esta situación. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Incluso lo pueden googlear y van a encontrar aquí a Pedro Centeno. que pues ahí ver cómo le va a ser en ese sentido, porque no tienen experiencia en logística, y ahí eso me preocupa sobre el tema de la vacuna, ya sea que sea la de AstraZeneca o la de Pfizer o cualquiera, ¿no? O sea, porque de todas maneras requiere cierta logística, no es cualquier cosa. Entonces ahí yo creo que nos quedamos con esta preocupación y esperemos que sí, que, o sea, realmente todos queremos de que esto salga pronto, así sea a pesar de las peleas que tenga Marcelo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y los conflictos que tenga López Obrador con las farmacéuticas. Oigan, ya solucionen sus rollos políticos, porque yo creo que eso es una prioridad y para el país, para la economía y para la vida de cada uno de nosotros, la verdad.
Sí, yo también creo que la decisión de Sheinbaum en torno a cerrar la Basílica de Guadalupe ya fue acertada. Viene diciembre, un mes, una temporada importante de mucho movimiento económico, de donde la gente gasta, donde se mueve la economía. Y pues necesitamos controlar lo mayor posible esta pandemia, estos contagios, para que no nos veamos obligados en regresar a un confinamiento mucho más estricto, en cerrar negocios y en más pérdida de empleo en esta temporada tan, tan importante. Y bueno, también
lo van a hacer, perdóname, Ana Karen, lo van a hacer los gringos. Lo van a hacer los gringos este jueves con el Día de Gracias, ¿eh? Están tratando de controlar porque es la época en que más viajan allá en Estados Unidos.
Alex, yo creo que en México ahorita, si fuéramos realmente honestos, ciertos y tuviéramos un modelo de medición mucho más estricto, ahorita estaríamos en modelo en semáforo rojo el país completo.
Completamente,
¿no?
De acuerdo.
Pero bueno, aquí hay intereses económicos mucho más
grandes. 24 horas, no es para menos.
Están ponderando, creo que, la economía mucho más que la salud, y eso puede tener repercusiones, así que no esperemos a tener un gobierno paternalista que nos diga qué hacer y que nos cuiden. Somos responsables nosotros, así que sigámonos cuidándonos, la pandemia sigue, la vacuna está cerca, pero mientras ese momento llega, pónganse cubrebocas, mantengan sana distancia y extremen las medidas de higiene para que podamos llegar al fin de la pandemia sanos y salvos. Así que recuerden que usar cubrebocas es me cuido yo para protegerte a ti. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Lau, por estar hoy lunes, por empezar la semana con todos nosotros. Creo que estuvo muy bueno, muy enriquecedor el podcast. Os agradezco mucho a todos los que nos ven en vivo. Estoy leyendo sus comentarios. Muchos, muchos saludos. Gracias por estar aquí con nosotros y por interesarse siempre. A los que nos ven en Facebook también los leo siempre. Muchas gracias también. Gracias a Cinemex, nuestro patrocinador oficial. Les recuerdo que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada solo para ti y para tus amigos, para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos. En mi sala Cinemex se puede rentar los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y el complejo Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para las funciones que se tengan disponibles en la cartelera Cinemex en esta modalidad. Siempre con tranquilidad de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman todas las medidas de higiene y seguridad necesaria. Puedes consultar la cartelera para revisar la disponibilidad en salas, en cualquiera de las modalidades, en el cine de tu preferencia. Y la renta de la sala se puede hacer directamente en la taquilla o a través de la app de Cinemex o en cinemex.com. Así que muchas gracias a todos los que están aquí. Nos vemos mañana martes a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.